¿Qué tal? ¿Cómo están? Mil gracias por estar con nosotros. Les saludo a Rafael Romo y por Camilo Egaña. Un fármaco experimental parece retrasar la progresión del mal de Alzheimer, según un ensayo clínico, pero plantea problemas de seguridad. El fármaco experimental lecanemab muestra potencial como tratamiento para el mal de Alzheimer, según los resultados de un nuevo ensayo de fase 3. Sin embargo, los hallazgos plantean algunas preocupaciones de seguridad debido a su asociación con ciertos eventos adversos graves que se produjeron en algunos de los pacientes que participaron en el estudio. Los datos del ensayo, muy esperados, por cierto, publicados el martes en el New England Journal of Medicine, llegan aproximadamente dos meses después de que los fabricantes de medicamentos Biogen y Eisai anunciaran que se había descubierto que lecanemab reduce el deterioro cognitivo y funcional en un 27% en su ensayo de fase 3. El programa de hoy queremos dedicarlo a los resultados de este nuevo fármaco experimental lecanemab, que muestra resultados prometedores para desacelerar el progreso del mal de Alzheimer. Pero empecemos por saber qué es este mal, cuáles son los síntomas de la enfermedad y cuándo es importante ver a su médico para atenderse. También hablaremos sobre el tratamiento, estudios realizados con este fármaco y formas para conseguir ayuda con el fin de cuidar a una persona que padece de Alzheimer, según las recomendaciones del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro. Provoca que un gran número de neuronas mueran y esto afecta la capacidad de una persona para recordar cosas, pensar claramente y utilizar buen juicio. Los médicos no saben con certeza qué causa la enfermedad. Lo que sí saben es que la mayoría de las veces empieza después de los 60 años. Casi la mitad de las personas que tienen 85 años o más podrían tener Alzheimer. ¿Qué sucede cuando una persona padece del mal de Alzheimer? Bueno, la enfermedad a menudo comienza lentamente. De hecho, algunas personas no saben que la tienen. Culpan su falta de memoria a la vejez, por ejemplo. Sin embargo, con el tiempo, sus problemas de memoria se vuelven más serios. A quienes padecen de Alzheimer se les dificulta realizar actividades cotidianas como manejar un automóvil, preparar la comida o pagar las cuentas. Pueden perderse fácilmente y se confunden con cosas que son sencillas. A algunas personas les da preocupación, se vuelven enojadizas o incluso violentas. A medida que la enfermedad empeora, la mayoría de las personas con Alzheimer necesitan que alguien se encargue de todas sus necesidades, incluso de ayuda para comer y bañarse. Algunas personas con Alzheimer viven en su hogar con alguien que las cuida. Otras viven en un centro de vida asistida o en un hogar para ancianos. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer? Primero, las señales tempranas. Tener dificultad para recordar cosas. Hacer la misma pregunta una y otra vez. Tener problemas para pagar las cuentas o resolver operaciones sencillas de matemáticas. Perderse en el camino. Extraviar o perder objetos o ponerlos en lugares extraños. ¿Cuáles son las señales posteriores? Señales que aparecen después. Olvidarse cómo cepillarse los dientes o peinarse. Estar confundido en cuanto al tiempo, las personas y los lugares. Olvidarse de los nombres de cosas comunes, como un escritorio, una casa o una manzana. Deambular lejos de su casa. Además, según los institutos de salud de Estados Unidos, algunas personas mayores tienen una condición llamada deterioro cognitivo leve, DCL o MCI, por sus siglas en inglés. Esto puede ser una señal temprana de Alzheimer, pero no todos los que sufren de DCL desarrollarán el mal. Las personas con DCL pueden todavía cuidar de sí mismas y realizar sus actividades normales. Los problemas de memoria del DCL pueden incluir perder objetos a menudo, olvidarse de asistir a acontecimientos o citas, tener más problemas para encontrar palabras que otras personas de la misma edad. Y bueno, es importante destacar que hay diferencias entre el mal de Alzheimer y el envejecimiento normal. Quienes padecen de Alzheimer muestran falta de buen juicio y toman decisiones inadecuadas casi todo el tiempo, mientras que en el envejecimiento normal, la persona toma decisiones equivocadas solo de vez en cuando. Quienes padecen de Alzheimer olvidan fácilmente pagar sus cuentas mensuales. Parte normal del envejecimiento es olvidarse de pagar una cuota mensual o perder la noción de la fecha o la época del año u olvidarse qué día es y recordarlo más tarde. Pero aquí está la gran diferencia. Con Alzheimer, el paciente tiene problemas para conversar, mientras que una persona mayor algunas veces olvida qué palabra utilizar. Otro síntoma del Alzheimer es colocar cosas fuera de su lugar a menudo y no poder encontrarlas, a diferencia de una persona mayor que pierde cosas, pero solo de vez en cuando. ¿Cuáles son otras causas de los problemas de memoria? Bueno, algunas condiciones médicas causan confusión y olvido. Los síntomas pueden parecerse al mal de Alzheimer, pero son causados por otros problemas. Estas son condiciones médicas que pueden causar serios problemas de memoria. Reacción mala a ciertas medicinas. Problemas emocionales como la depresión. No comer suficientes alimentos saludables. Muy pocas vitaminas y minerales en el cuerpo. Beber demasiado alcohol, coágulos o tumores en el cerebro. Una lesión en la cabeza, como una conmoción cerebral por una caída o accidente. Problemas en los riñones, el hígado o en la tiroides. ¿Existen tratamientos para el mal de Alzheimer? Por el momento, solo hay medicamentos que pueden aliviar los síntomas de la enfermedad, pero realmente no hay cura. La mayoría de estos medicamentos funcionan mejor para personas que padecen la enfermedad en la etapa inicial o media. Por ejemplo, estas medicinas pueden evitar que su pérdida de la memoria empeore por algún tiempo y otras medicinas pueden ayudar a quienes tengan problemas para dormir o estén preocupados y deprimidos. El problema es que todas estas medicinas pueden provocar efectos secundarios y tal vez no sean de beneficio para todos. Con esto presento a mis dos invitadas de hoy. María Carrillo es directora científica del Programa de Investigación Global de la Asociación de Alzheimer y nos acompaña en vivo desde San Francisco, California. También agradezco la presencia de Joana Hecker, escritora y productora venezolana, quien lleva más de 10 años cuidando de su madre, una paciente de Alzheimer. Les doy la bienvenida a ambas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Doctora, si me permite, me gustaría empezar con usted porque hay muchas ideas erróneas sobre el mal de Alzheimer, sobre cómo se produce, sobre qué síntomas representa. Y me gustaría empezar con lo más básico. ¿Qué es exactamente esta enfermedad? ¿De dónde viene, doctora? Bienvenida y muy buenas noches.
Pues muchas gracias y encantada de estar con ustedes de San Francisco. Bueno, el Alzheimer, como usted ya ha dado un buen resumen de lo que pasa en el cerebro, pero tal vez toque un punto distinto de la biología, porque entendemos que tal vez 20 años antes de que tenemos síntomas de memoria, de los cuales también usted dio un buen resumen, los cambios en el cerebro de las proteínas, que incluyen la amiloide, placas de amiloide y marañas de una proteína que se llama tau, ya comienzan. Así es que esto nos dice que el Alzheimer, aunque es una enfermedad que clínicamente, o sea, se ve como síntomas de memoria que van, claro, empeorando hasta llegar a la muerte, desafortunadamente, es una enfermedad que comienza biológicamente muy similar. ¿Cómo empieza el cáncer? Que ahora sabemos que podemos atacar el cáncer mucho más antes que localizar un tumor, simplemente buscando células cancerosas y tratando el cáncer en ese momento.
Pero, doctora, y para eso, en un nivel todavía más básico que eso, es como cuando, por ejemplo, una persona mayor tiene una lesión de rodilla, necesita hacerse una operación para reemplazar la parte de la rodilla que es la que flexiona. ¿Es algo similar con el cerebro? ¿Se empiezan a desgastar las neuronas? ¿Se empiezan a perder neuronas? ¿Eso es lo que pasa con el mal de Alzheimer?
No exactamente, porque sabemos que hay muchas personas que llegan a las edades de 90 y 100 perfectamente bien, sin perder tantas células, exactamente como se pierden en Alzheimer. Uh-huh. En cambio, las edades del ensayo de lecanemab son de 50 a 90. Así es que hay varias personas entre las edades de 50 y 70 que ya están perdiendo memoria. Y eso no es normal.
Joana, voy ahora contigo. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Joana Hecker. Primero, te agradezco que tengas la gentileza de hablar públicamente. Yo sé que esto no es fácil y te lo agradezco profundamente, que hables precisamente sobre este reto tan grande que enfrentas. Cuéntanos, ¿cuán difícil es cuidar de una persona que padece el mal de Alzheimer? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, depende siempre del lente con el que lo veas. Al principio, obviamente, siempre es muy difícil aceptar un diagnóstico de demencia. Por lo menos en mi caso y en el de mi familia lo fue es muy difícil que todo el mundo en la familia reacciona distinto. Esa parte también es muy difícil porque es algo de lo que la gente no habla, no solamente la persona de la que estás cuidando, sino todo el núcleo familiar. Uno empieza a tener que cuidar de la persona, cuidar de la familia, ser más, entender más a las demás personas. En cuanto a trabajo, pues es una enfermedad desgraciadamente progresiva, por lo que, por supuesto, cada vez se va tornando un poco más difícil, no voy a mentir, pero el amor hacia los familiares hace que todo sea un poco más fácil y lo que yo recomiendo, lo que a mí me ayuda es pensar en que es mi mamá, que ella me cuidó por tantos años.
Sí.
Nada, ahora me toca a mí hacerlo por ella.
Giovanna, si me permites la pregunta, ¿cómo empiezas a notar síntomas, señales, algo que te indique que tu mamá quizá no es la misma de antes? ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que te ayudaron a detectar que algo no estaba bien?
Bueno, lo primero fue muchísimos años antes de que nos dieran un diagnóstico y fue, uno ahorita lo ve en retrospectiva, fue que a ella se le empezaron a olvidar las palabras. Se le empezaron a olvidar las palabras, ella estaba hablando y decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y eran palabras muy básicas como decir zapato.
O sea, no eran palabras complicadas, no eran términos complejos.
Y eran en una conversación que era muy evidente que era zapato y eran varias veces y era repetitivo. Sí. Por supuesto, uno como familia al principio, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué es lo que estás diciendo? Termina de decirme, no te entiendo. Y sí. Uno, sí, es complicado. Después también pasa que se perdía en el carro, iba manejando. De repente llamaba que no sabía dónde estaba o inventaba. Como de, a ver, me imagino, no, gracias a Dios no estoy ni cerca de eso, pero me imagino que da vergüenza decir me perdí. Entonces empiezan a inventar, empiezan a decir, no, que se me accidentó el carro, estoy aquí enfrente de tal cosa, se desubican muy fácil. Empiezan a esconder cosas. Una cosa es que empiezan a tener comportamientos erráticos. Esa es mi experiencia, por supuesto, la doctora sabrá mejor.
Sí.
Empiezan a pasar días que no se acuerdan de cepillarse los dientes, no saben si comieron, y bueno, podría seguir.
Sí, exactamente. Ahora, regreso con usted, doctora Carrillo, porque la razón por la que estamos haciendo este programa es muy importante. Se acaban de publicar los resultados de un ensayo clínico realizado por las farmacéuticas Eisai de Tokio y Biogen de Cambridge, que indica que un nuevo medicamento conocido como lecanemab, está medio raro el nombre, difícil, pero bueno, usted sabrá mejor, doctora. Este medicamento puede, entiendo, y corríjame por favor si estoy equivocado, puede desacelerar los síntomas del mal de Alzheimer en un 25-27% en un periodo de 18 meses. ¿Cuál es su reacción, doctora, a esta noticia?
Pues nosotros estamos celebrando. En este congreso estamos celebrando la primera vez que vemos que un fármaco nos da resultados positivos. Que es la primera vez. Claro, el año pasado también hubo una aprobación por el FDA, pero esos resultados fueron un poquito más confusos. Estos resultados son los más fuertes que hemos visto. Y el resultado es de que este medicamento, este fármaco lecanemab, saca esas placas de amiloide, impacta a las otras proteínas también en el cerebro y mejora y retrasa el deterioro cognitivo por 27%, pero mejor que eso, retrasa las dificultades con actividades diarias que estaba platicando aquí nuestra colega por 37%, que viene siendo dándole a una persona como 6 meses más de calidad de vida cuando aún pueden disfrutar de sus familias.
Sí, buenas noticias, sin duda alguna. Si me permiten, tengo que marcar una pausa. María Carrillo, la doctora, está con nosotros. También Giovanna Hecker, quien está atendiendo a su mamá, quien padece de esta enfermedad. Estamos hablando del mal de Alzheimer esta noche aquí en Camilo. Regresamos enseguida con más. No se vaya. Gracias por seguir con nosotros aquí en Camilo. Esta noche estamos tratando un tema que puede ser difícil, pero es muy importante tratarlo. Estamos hablando del mal de Alzheimer que afecta a nuestra comunidad, al igual que muchas otras. María Carrillo, directora científica del Programa de Investigación Global de la Asociación de Alzheimer, nos acompaña desde San Francisco. También está con nosotros Giovanna Hecker, escritora y productora venezolana, quien cuida de su madre, quien padece precisamente de esta enfermedad. Doctora, regreso con usted, porque dice un amigo mío, que es médico, que cualquier medicina en la dosis equivocada puede ser un veneno. Y hablando sobre esta nueva medicina, quiero preguntarle también por el aspecto negativo, los efectos secundarios que puede tener. Si bien ha demostrado en ese ensayo clínico de tercera fase que puede desacelerar los síntomas del Alzheimer, ¿qué efectos adversos puede tener esta nueva medicina para tratar el Alzheimer, doctora?
Pues claro, muy buena pregunta, porque todos los fármacos tienen efectos secundarios. Y claro, para enfermedades como la demencia tipo Alzheimer, que desafortunadamente no tenemos aún cura, pero es una enfermedad terminal. Que vamos, nuestros seres queridos desafortunadamente mueren de Alzheimer o con Alzheimer, pero cualquier muerte acelerada por el efecto del Alzheimer. Así es que es importante entender que, claro, tenemos que monitorar estos pacientes. Y si hay manera de asegurarnos que por gran parte estos síntomas que son efectos secundarios de las medicinas, se pueden manejar. Se puede manejar con un neurólogo o un médico que tiene una capacidad para notar y buscar, monitorear ese paciente. Es que es importante saber que los efectos secundarios vienen siendo especialmente los más difíciles que estamos buscando, que, claro, disminuir, son pequeñas hemorragias que pueden pasar, donde la sangre se escapa, claro, de las venas sanguíneas, todo el sistema sanguíneo cardiovascular del cerebro. Es que es muy importante entender que con la edad todos estamos experimentando eso, pero aún con una medicina como esta, que funciona sacando las placas del cerebro mediante el sistema vascular, pueden haber unas ocasiones en personas más delicadas que tengamos pequeñas hemorragias que puedan, claro, causar otros síntomas más peligrosos.
Doctora, ¿cuándo esperaría usted que esta nueva medicina sea aprobada para su venta en Estados Unidos, que las autoridades sanitarias, la FDA, dé su aprobación para que pueda ser recetada, que un doctor pueda recetársela a un paciente? ¿Cuánto tardaría, doctora?
Esperamos que este fármaco que lo está revisando ahorita el FDA sea aprobado el 6 de enero, quizá más temprano, o sea, en 5 cortas semanas. Es una aprobación condicional y esperamos que tengamos una aprobación completa este verano del año 2023. Así es que ya mero llega a su farmacia.
Sí, bastante rápido. Eso es buena noticia. Joana, quiero regresar contigo de nuevo. Gracias por seguir con nosotros. Y me gustaría pedirte, si te es posible, que compartieras con nosotros si ha habido algún medicamento, algún método paliativo para ayudarle a tu mamá a soportar los síntomas. Si hay algo que haya tratado tu familia para tratar de disminuir los efectos que puede tener un mal como el mal de Alzheimer.
Pues al principio, cuando uno recibe un diagnóstico, uno trata lo que sea, ¿no? Uno quiere investigar, ¿no? Yo voy a encontrar la cura, pero nosotros intentamos, por ejemplo, decían que el aceite de coco, había personas que le ayudaban a comer aceite de coco, medicamento como tal, no. Al final lo que queda es entender y aceptar que lo importante es, no controlamos el futuro, no sabemos cuánto más tiempo más va a estar esa persona con nosotros, y lo importante en verdad es hacer esa persona feliz, que esa persona esté feliz, que esté cómoda, que si hace algo que está fuera del ordinario, uno se ríe y disfrutar con ellos el tiempo que sea que le quede, porque al final, viviendo esta experiencia, uno se da cuenta que puedo salir yo a la calle, cruzo y me pisa un carro. Si uno se va a estar poniendo a pensar mucho en lo que va a pasar, yo creo que es más importante disfrutar el tiempo que quede con esa persona.
¿Cómo es el día a día, Joana?
Bueno, mi mamá ya está un poco en una situación un poco más avanzada. Necesita mucha ayuda porque ella también, no puedo hablar en términos médicos porque no soy doctora, pero le dio un ACV, un derrame cerebral, con el Alzheimer. No puedo decir que fue por el Alzheimer, pero fue durante, ya le habían diagnosticado esto, entonces ella quedó un poco, es difícil moverse, es difícil comer, ya por sí sola, y ahora sí hay que ayudarla. Ya también cuando una persona ya tiene estos problemas cognitivos, ya es más difícil también la recuperación de cualquier problema que uno tenga, porque tú le tratas de explicar los ejercicios, qué es lo que tiene que hacer, y es más complicado, porque no te pueden seguir porque sus propios problemas de la enfermedad. Entonces hay que ayudarla a comer, hay que ayudarla a bañarse, va una muchacha que nos ayuda a la casa a bañarla, a pararse, y pues prácticamente hay que ayudarla con todo.
Bien, tengo que marcar una nueva pausa, pero al volver quiero tratar con usted, doctora, una pregunta que me parece extremadamente interesante y quiero que nos ayude a descifrar si esta enfermedad ataca más a los hombres, a las mujeres, y por qué. Esto al volver después de una muy breve pausa aquí en Camilo desde Atlanta. Doctora Carrillo, hay un dato que me llamó mucho la atención. Según la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, 2/3 de los casos de Alzheimer en este país, 2/3 son en mujeres. Le quiero preguntar, ¿a qué se debe esta realidad y qué hace a las mujeres más propensas a sufrir de este mal?
Pues también fue muy sorprendente para nosotros ver estas cifras y estamos intentando entender exactamente por qué. Y por muchos años, fíjese que pensamos que era porque el margen de expectativa de vida entre las mujeres y los hombres era la causa, porque las mujeres viven más años. Pero en estos años que hemos visto en el censo de los Estados Unidos principalmente, ese margen ha disminuido bastante. Es que yo creo que no es exactamente esa la causa. ¿Cuál es la causa? Pues primeramente, pensamos que si pensamos sobre las mujeres mayores de 65 años, en cualquier país no han tenido tanto acceso igual a los hombres, a la educación. Y eso puede ser algo que, porque sabemos que la educación es protectora, es una protección al cerebro. También entendemos que las hormonas son muy distintas entre los hombres y las mujeres. Las mujeres padecen la menopausia, los hombres la andropausia, pero las hormonas son distintas. Así es que en eso estamos, buscando los sellos biológicos de estas diferencias.
O sea, puede tener una causa hormonal, pero todavía no se sabe con certeza, doctora.
Exacto. Exactamente.
Sí, ahora, solo para que se den una idea, nuestros televidentes, de la prevalencia de este mal, cifras de los CDC indican también que en 2020 hasta 5.800.000 estadounidenses padecían de este mal. Doctora, también para usted, ¿hay alguna diferencia en la prevalencia en diferentes razas? ¿Somos los latinos quizás más propensos a desarrollar este mal o no necesariamente?
Sí, desafortunadamente los latinos somos más propensos a esta enfermedad y también los afroamericanos. Y la razón por la cual somos más propensos es en realidad porque las enfermedades cardíacas, la presión alta, el colesterol, la diabetes, son riesgos muy significativos para la demencia en total, pero especialmente para la demencia tipo Alzheimer. Y sabemos que nosotros, como latinos, especialmente en los Estados Unidos, pero también en México y en otros países, padecemos bastante, en particular, de la diabetes.
Hay un dato que me llamó la atención también, este lo publican los CDC, y con esta pregunta quiero ir contigo, Johanna. Dice que para el año 2060 el número de personas que padecen de este mal se va a triplicar para llegar a 14 millones de personas. Te quiero preguntar, Johanna, ¿cuán difícil ha sido para ti y para tu familia encontrar apoyo, tratamiento y bueno, recursos para atender a tu madre? Porque no solamente se trata de medicinas, hasta donde yo entiendo, también se trata de esos servicios de asistencia y apoyo que son tan necesarios y que se vuelven cada vez más difíciles de conseguir conforme avanza la enfermedad, ¿no?
Mira, hay mucha desinformación de parte de todo el mundo, por eso a mí me pareció también tan importante venir a hablar sobre este tema. Hay mucha desinformación, hay un vacío muy grande también de información sobre cómo tratar a una persona con Alzheimer, cómo abordar. Ya cuando un familiar es diagnosticado con Alzheimer, ya él o ella no pueden hacer más nada, ya queda de parte de todos de la familia. Entonces, hay mucha ignorancia no intencional sobre cómo abordar estos temas. Ha sido bastante difícil, ha sido prueba y error. A mi mamá en verdad la diagnosticaron en Venezuela, después nos vinimos acá a los Estados Unidos. Entonces ha sido bastante un tema bastante de confusión. Gracias a Dios ya llegamos a un punto donde conseguimos todos los recursos. Fue bastante con ayuda de los hospitales, de averiguar. Aquí en Estados Unidos hay social workers, trabajadores sociales que ayudan justamente con esta información, y es buscar, lastimosamente, esa es la única forma, buscar, sí, buscar, buscar, hasta encontrar, hasta llegar a lo que sea más adecuado para la familia.
Sí, sí, y precisamente por eso te hacía la pregunta al principio de cuán difícil ha sido tratar de atender a tu mamá, y sobre todo el hecho de que a veces hay ese estigma de que quizá ven al familiar, a la mamá o el papá, al abuelito o la abuelita que están sufriendo, pero no quieren buscar ayuda porque les da pena, les da vergüenza pedir apoyo por esta situación. ¿En qué momento tú tomas la decisión, Joana, de decir, necesito hablar públicamente de esto porque es un tema que la gente debe tomar conciencia de lo que está pasando?
Ay, permíteme retomar un punto de lo que dijiste anteriormente. Yo te había mencionado que la familia, cada miembro de la familia reacciona diferente porque todos somos diferentes. Hay una cosa muy importante que es el denial, la negación. Que un familiar pase por Alzheimer es una especie de luto para la familia viviendo con esa persona. Hay una etapa de luto que es la negación. En muchas familias, yo tuve familiares que no querían aceptar lo que estaba pasando porque al principio la persona se mueve, la persona come, la persona camina, pero tiene ciertos comportamientos que causan mucha frustración. El tema es cómo lo abordes en ese momento. Ha sido bastante difícil. ¿Qué te puedo decir?
Sí, sí, es emocional también. Y lo entiendo perfectamente. Es hora de marcar una nueva pausa. Voy a seguir, pedirle a la doctora Carrillo también que siga con nosotros. Joana, gracias por seguir con nosotros. Doctora, quiero preguntarle al regresar si la genética influye en esto, si es una forma de poder predecir si una persona está más propensa o no al Alzheimer. Esto, por supuesto, al volver de la pausa, aquí en Camilo por CNN. Nos comentaba la doctora Carrillo en segmentos anteriores que los latinos somos más propensos a desarrollar el mal de Alzheimer precisamente porque padecemos de enfermedades como hipertensión, como diabetes, que tienden a ser factores que contribuyen a que una persona padezca de este mal. Ahora, doctora, quiero preguntarle qué papel juega la genética en el mal de Alzheimer. ¿Es una enfermedad hereditaria, doctora?
Desafortunadamente sí sabemos que es una enfermedad hereditaria. Nosotros hemos perdido a mi suegro y mi suegra, los dos. Y mi suegra es desafortunadamente la tercera de cuatro hermanos que ha fallecido de Alzheimer, y su padre también lo padecía. Claro que nosotros nos estamos preguntando lo mismo. ¿Qué quiere decir eso para mi marido y mis cuatro hijos? Pero bueno, sabemos que sí existe una liga hereditaria. Pero es muy importante que antes de que busquemos si tenemos ese gen, que busque uno informarse, porque hay muy poca información sobre cómo protegerse en un futuro donde tal vez su aseguranza de vida o quizá de salud no le pague porque usted sabe que tiene ese gen. Así es que en ALZ.org tenemos mucha información sobre qué es lo que necesita una familia entender y saber antes de tomar el riesgo, de saber si tiene un gen que le eleva el riesgo. ALZ.org, y con un clic se traduce todo en español.
Ciertamente, y hay buenas noticias, ¿no, doctora? Estaba, por ejemplo, viendo un estudio de los CDC donde recomiendan 8 formas para evitar ser más propensos a esta enfermedad, y hablan de cosas que honestamente ya sabemos, pero que no ponemos en práctica. Alimentarse bien, dormir lo suficiente, evitar comidas grasosas. Estoy leyendo algunas de las que vienen en la lista. Cuidar el nivel de azúcar en la sangre, mantenerse activo, mantener un peso saludable. Esa es una buena noticia, o por lo menos debería de serlo, ¿no, doctora?
Definitivamente, porque todas estas cosas están a nuestro alcance. Y lo que estamos haciendo nosotros en el Alzheimer's Association es que estamos lanzando un ensayo clínico en los Estados Unidos en 2,000 personas para comparar personas que sigan un régimen muy importante de nutrición, de actividad física, de actividad cognitiva y mental, claro, y de cuidarse de estas condiciones cardiovasculares, en comparación a un grupo que tal vez no haga todo eso tan intensamente, para ver si podemos buscar una receta para darles, para que no tengan que leer una lista y decir, ¿dónde empiezo? Lo sí. que buscamos es esa receta. Y en 2 años vamos a tener esos resultados.
Sí, sí. Y también por eso queríamos invitarte, Joana, porque con tu experiencia, que supongo que no ha sido nada fácil, pues has aprendido muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente viendo este programa, tanto en Estados Unidos como en América Latina, y me gustaría pedirte que compartas con nuestros televidentes algún consejo práctico, quizá, personas que empiecen a notar que algo no anda bien con un ser querido, que hay problemas de memoria, como decías anteriormente, que se le olvida una palabra que puede resultar demasiado obvia en una oración. ¿Qué les puedes decir, Joana?
Un consejo práctico, ir al doctor. Ver los síntomas, los signos. A veces quizás la persona no quiere ir al doctor. Tratar de convencer a la persona, porque un médico va a ser la única persona que puede de verdad decir cuáles son los pasos a seguir, porque cada persona es diferente.
En este momento, ¿estás dispuesta a tratar una nueva medicina como la que hablábamos al principio, que puede desacelerar los síntomas? ¿Es algo que considerarías tú y tu familia, Joana, para atender a tu madre?
Ya a este punto, yo creo que, igualmente, como ya dije, hablar siempre con el doctor. Yo creo que ya mi mamá no aplicaría para probar esta droga, pero ni Dios quiera, en un futuro, yo llegar a estar en esa situación, por supuesto. Si mi doctor me da la luz verde, por supuesto que sí.
Sí, definitivamente que sí. Es hora de marcar una nueva pausa. Le agradezco a la doctora Carrillo. Le agradezco a Joana también que sigan con nosotros. Antes de cerrar el programa, vamos a tener palabras finales de cada una de ellas. Estamos en camino, estamos hablando del mal de Alzheimer. Regresamos enseguida. Estamos ya en la recta final del programa. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarle una vez más, doctora, pedirle que aliente a la gente a buscar ayuda, ¿no? Es muy, muy importante no quedarse de brazos cruzados y pedir ayuda en cualquier parte.
Bueno, pues hay que entender que ahora tenemos muchas esperanzas. Y el tratamiento, esos tratamientos que el FDA ha estado aprobando, van a cambiar la conversación que escuchamos aquí de Joana. La conversación que comienza con un estigma, con querer esconder la enfermedad. Y en vez, vamos a ver que personas van a buscar a sus médicos, buscar aliento, porque saben que ahora tenemos tratamiento. Esto nos pasó con el cáncer, ¿se acuerdan? Cuando no teníamos cura y lo escondíamos.
Sí.
Y ahora, con tratamientos, eso va a cambiar y nos da mucha esperanza. Ahora la próxima batalla va a ser con las aseguranzas, especialmente en los Estados Unidos, Centers de Medicare y Medicaid, para que reembolsen estos medicamentos para las personas que los necesitan.
Efectivamente. Joana, antes de hacer este programa le comentaba al productor Samuel Santamaría que iba a ser un programa difícil para mí porque estoy pasando por una situación similar con mi padre. No es exactamente mal de Alzheimer, pero después de 2 embolias, mentalmente, prácticamente, le es difícil conocer a muchas personas, incluso a nosotros, su propia familia. Entonces, ya para cerrar este programa, quiero preguntarte, ¿qué te ha enseñado la enfermedad de tu madre? ¿Hay alguna lección que aprendiste que quisieras compartir con nuestros televidentes, especialmente aquellos que estén a cargo en este momento y que nos están viendo de un ser querido con este mal?
Vivir el día a día, no queda de otra. Simplemente vivir el día a día, aprovechar cada momento que tengas con esa persona, saber que el saber que quizás es la última vez que te va a reconocer, que va a saber tu nombre, que va a poder compartir alguna experiencia contigo, te hace apreciar mucho más el momento. Otra cosa que quisiera compartir es que, sí, no puedo decir que no tengamos miedo porque es casi que imposible,
sí,
pero afrontarlo con cariño. La persona que tiene Alzheimer, hasta cierto punto, quizás no recuerda quién eres, qué vínculo tiene contigo, tu nombre, pero siempre va a acordar cómo lo hace sentir. Si eres una persona que lo hace sentir feliz, si eres una persona que lo hace sentir querido, simplemente tratar con mucho amor a estas personas y disfrutar cada segundo que los tengamos con nosotros.
Y es la parte que ha sido más difícil para mí, para mi familia, el hecho de que esto se convierta en una especie de un largo adiós en el que físicamente están con nosotros, pero mentalmente poco a poco se comienzan a despedir, desafortunadamente. María Carrillo es directora científica del Programa de Investigación Global de la Asociación de Alzheimer. Nos acompañaba en vivo desde San Francisco. Doctora, mil gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Este tema es tan importante para nuestra comunidad.
Y también quiero agradecerle a Joanna Hecker, escritora y productora venezolana, quien tiene más de 10 años cuidando de su madre, una paciente de Alzheimer. Joanna, gracias por el valor que has tenido de venir a hablar con nosotros aquí a este programa públicamente y el gran beneficio que eso le va a hacer a mucha gente.
Gracias por permitirme venir a hablar de este tema tan importante.
Y a ustedes, gracias por su atención en este programa. Es un tema que debe de alejarse de todo estigma. Hay que buscar ayuda, hay que tratar de encontrar cualquier tipo de apoyo para poder ayudar a nuestros seres queridos. Soy Rafael Romo, en esta ocasión, en ausencia de Camilo Agaña, presentador titular de este programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima.